Muy buenas tardes a todas y todos que nos escuchan. Estamos desde el Centro San Isidro, desde la Radio Bocina exactamente, cuando es 4 de marzo del 2015. Y una vez más, su servidor Juan Pablo Cejas, quien les acompañará por esta hora y media y con invitados especiales esta tarde, con dos personas que conozco desde hace mucho tiempo atrás y sin embargo, digamos, son personas que han marcado mi vida, que han marcado la vida de mucha gente. Ellos son Amelia Solórzano, que es la gerente general de una empresa muy importante en Santa Cruz de ropa deportiva femenina. Ella es una señora que vive hace muchos años en el Plan 3000, por ende también se siente ella siempre en las charlas muy orgullosa de ser plandina, igual que yo. Y también tenemos otro amigo de la casa, amigo que le gusta mucho la guitarra, un bohemio, un poeta, y a la vez también es un ser social muy importante dentro de esta área que es el altruismo social, que es muy importante para muchas personas. Y él es Oscar Aparicio, justamente, un boliviano argentino, más argentino que boliviano puede ser, que nos visita. Muy buenas tardes a ambos. Amelia, ¿cómo está usted?
Muy buenas tardes, Juan Pablo. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Realmente un placer estar acá con ustedes y compartir este momento y poder transmitir algunos mensajes y compartir algunas experiencias de vida con ustedes. Felicitarlos porque es importante y es necesario, ¿no?, este tipo de espacios y especialmente acá en la zona del Plan, que necesitamos esas inyecciones de entusiasmo, de que sí se pueden hacer las cosas. Así es que agradecerle, Juan Pablo, por la invitación.
Muchas gracias, Amelia. Oscar.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Radio Bocina, aquí compartiendo con nuestra amiga Amelia y Juan Pablo. Gracias por la invitación. Y bueno, como bien decías vos, te voy a hacer una pequeña corrección. Yo soy gaucho camba, así me considero.
¿Pero boliviano también o no?
Más camba.
Ya. Bien. Es un gusto muy grato tenerlos acá presentes a ambos y bueno, vamos a dar los tips. Ahora voy a mandar saludos a toda la gente que nos escucha por la sintonía radio.radiobocina.com, a toda la gente también que desea descargarse la aplicación App Periodista Virtual por el sistema Android, lo puede hacer desde Play Store. Y también mandar saludos a toda la gente que visita la página de radiobocina.com desde el Facebook, también a la gente que visita las páginas Periodista Virtual. Y bueno, a toda la gente que nos escucha, no solo en Bolivia, sabían ustedes, ¿verdad?, sino en todo el mundo que nos siguen, que captan la señal. Un saludo a todos y todas ellas. Y bien, vamos a iniciar, obviamente saludándolos a ustedes, pero también vamos a continuar con muy buena música que nuestra compañera Milka acá, que está digitalizando nuestro programa, va a compartir con todas y todos ustedes. Vamos a poner la música de Café Tacuba, Olor a Gas. A ver, vamos ahí mientras vamos...
Ooh, Escucha Cultura Emprendedora todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde y el reprise los días jueves a las 10 de la mañana. Te esperamos, ven, escucha y aprende a ser un buen emprendedor.
No te pierdas Cultura Emprendedora, solo por Radio Bocina.
Bien, cuando son las 7:05 de la noche, continuamos con nuestro programa Cultura Emprendedora y tenemos dos invitados especiales. Amelia Solórzano, gerente general de una empresa muy importante en Santa Cruz de ropa deportiva, denominada Patra. Y Oscar Aparicio, fundador y también un emprendedor social de la Fundación Amigarse. Bien, vamos a continuar con nuestro bloque y este bloque queremos dedicarlo básicamente a conocer a nuestros invitados plácidamente. Amelia, usted tiene mucha trayectoria, es prácticamente fundadora del Plan 3000 y me gustaría o nos gustaría compartir y conocer su experiencia, ¿no? Yo sé, sabemos perfectamente nosotros, pero muchas personas a lo mejor no, todo lo que usted ha sembrado en el Plan 3000, cómo ha trabajado arduamente para llegar a ser una de las empresarias muy exitosas e importantes en la comunidad.
Sí, Juan Pablo. Yo muy orgullosa de poder decir que soy plandina, como usted decía. En realidad, Patra nació en el Plan 3000 y aún seguimos porque una de las motivaciones que tenemos es el hecho de, y en realidad es también un orgullo poder decir que son prendas hechas en el Plan 3000 y que generamos empleos y las personas que trabajan, es una oportunidad para ellas, ¿no? El que Patra esté ahí cerca de ellos. Entonces, como le comentaba, desde nuestros inicios hemos nacido acá en el año 1994. En realidad fue en circunstancias un poco llena de carencias, ¿no? Porque empezamos bien pequeños y hemos ido creciendo, gracias a Dios, porque soy una persona de mucha fe y gracias también al apoyo de todo el equipo que es Patra, ¿no? Que al principio éramos pocos, pero hemos ido creciendo. Tenemos la satisfacción de decir que gracias al trabajo de todas las personas que trabajan en Patra, tenemos un posicionamiento ya a nivel nacional e incluso internacional, porque las personas que viven, bolivianos que viven en países como Estados Unidos, España, Japón, ajá, mandan a sus parientes a que vengan y compren y les hagan envío. E incluso tenemos página en Facebook y página web y nos escriben y nos dicen cómo podemos hacer para hacerles llegar las prendas. En este momento nosotros no tenemos una forma directa de venderles a estas personas, así que les sugerimos que alguien vaya y les damos la dirección, compre y les haga los envíos, pero realmente nos sentimos agradecidos por esta aceptación.
Amelia, ¿usted es el 94 que vive en el Plan 3000 o que vive en Santa Cruz?
Yo en realidad vivo en Santa Cruz, vivo hace 38 años. En el Plan 3000 vivo hace 28 años vivo en el Plan 3000.
¿De dónde es Amelia?
Yo soy nacida en Potosí, en la provincia Norchichas de Potosí, en la capital de la provincia Norchichas, que se llama Cotagaita, es en el sur de Potosí.
¿Y cómo es Cotagaita, Amelia? ¿Usted frecuenta, visita sus orígenes?
En realidad creo que nunca más hubiera vuelto porque, o sea, yo me vine de allá de 10 años y después de 17 años, casi 20 años, que me casé con una persona precisamente que es del mismo pueblo que yo, así es que como él es de allá, creció allá, entonces por él, digamos, volví allá a mi pueblo y desde ese entonces voy una vez al año. Es un valle muy muy bonito, o sea, todo
es
lo
un
que...
valle, no es frígido como se lo pinta Potosí.
Sí, precisamente la mayoría de las personas cuando uno dice Potosí piensa en el frío, en la altura, pero donde soy yo es un valle templado, muy similar a Tarija. Hay mucha fruta, uva, durazno, o sea, es hermoso, es muy bonito.
Y si podemos seguir preguntando, ¿cuál fue el motivo básicamente que usted viene a Santa Cruz desde sus 10 años?
La verdad es un poco triste, ¿no? Porque en realidad mi mamá o mi papá se fue a buscar trabajo porque casi en ese entonces ahí no había oportunidades de trabajo y no sé por qué motivos no volvió más. Uh-huh. Se quedamos mi mamá con 5 hijos y yo soy la última de la familia. Y entonces vivimos bastante tiempo en situación muy necesitada y teníamos un hermano que vivía allá acá en Santa Cruz, así que hubo una oportunidad que mi mamá estaba enferma y como él ya no podía hacerse cargo de nosotros, mi hermano fue y nos trajo acá a Santa Cruz. Nosotros llegamos acá el 76.
El 76. Sí. Y Santa Cruz era todavía un pueblo, ¿no? Entonces.
O sea, no había ni la terminal, ni la exterminal no había en Santa Cruz. Las flotas, sus oficinas eran en la Avenida Cañoto, en lo largo de la Avenida Cañoto, pero en distintos lugares. Ya después se construyó lo que era la exterminal y la ramada y todo eso. Era todo muy diferente cuando nosotros llegamos.
Y cuando llegaron ustedes, ¿usted vio Santa Cruz como un lugar de emprendimiento, de oportunidades? ¿O todavía no había esa noción en aquel momento?
Yo la verdad es que, sin exagerar, para mí fue como llegar al paraíso. O sea, yo se lo digo sinceramente porque yo soy una persona que siempre desde niña me gustó leer bastante. Tuve mucha aptitud para el tema de la lectura y la señora que escribía o hacía los libros Alma de Niño, siempre en los libros ella ponía algo del oriente boliviano. Entonces yo lo que me acuerdo era que ponía paisajes así con palmeras, un cielo rojizo, y cuando yo llegué por el lado de Sucre y cuando venía llegamos por lo que es el Torno, por todo eso, entonces yo veía las plantas porque llegamos creo que en el mes de junio por ahí, y veía las plantas, o sea, con los gray, las naranjas y todo eso, y para mí, ¡wow!
¡Tanta vegetación!
Este es el paraíso, entonces, ¿no? O sea, algo muy diferente al lugar donde yo vivía, ¿no? Entonces, realmente me identifiqué mucho, siempre me sentí feliz de vivir acá. Y ya después fue donde ya se dieron las oportunidades de emprender y todo eso. Y realmente Santa Cruz, yo digo que es la ciudad ideal de Bolivia para emprender.
Qué lindo, qué buen punto, ¿no? Muchas gracias, Amelia, por compartir esas intimidades con todos y todas nosotros. Bueno, Oscar, conozcamos pues a este señor de nacionalidad argentina y camba. Contanos, Oscar.
Bueno, en realidad, Juan Pablo, creo que uno, más allá de ciertos regionalismos, uno ya llega en cierta etapa cuando ha trabajado en la parte social, que trasciende fronteras y uno se convierte en un ciudadano de mundo. Yo amo mucho a Santa Cruz porque le debo mucho. Aquí he estudiado, he trabajado y también he retribuido mucho a esta tierra, ¿no? Y como decía también Amelia, cuando la primera vez que llegué acá quedé enamorado de esta tierra y bueno, ya pasaron casi como 15 años y aquí estamos trabajando, entregando lo poco que uno tiene para poder acrecentar más este terruño.
¿Y dónde vienes vos, Oscar? Contanos.
Bueno, yo viví en Salta, después también vivía en Frontera, en La Quiaca, Frontera con Villazón, después viví en Córdoba y en Buenos Aires. Entonces, en el eco de mi voz no es muy, muy marcado la tonalidad que tiene un salteño, un jujeño, ni un quiaqueño. ¿Ya? Es por eso que muchos no me identifican tan fácilmente, ¿viste? Porque he transitado por varios lugares.
Pero bien. Y bueno, ¿y se puede saber, digamos, desde entonces a qué te dedicaste cuando llegaste a Bolivia?
Bueno, trabajaba en una empresa aérea, en Aerolíneas Argentinas, y a la par estudiaba. Luego seguimos en el tema de la universidad. Es un área que a mí me gusta, el estudio. Vos bien lo sabes, soy muy abocado a lo que es estudiar. Y bueno, aquí ya enganchamos con lo que es amigarse. Porque llega un momento en el 85 más o menos, donde confluyen en un curso de responsabilidad social que se dictaba en una escuela superior. Allí conocemos un montón de gente que eran profesionales de diferentes empresas que pasaron a tomar el diplomado de responsabilidad social. Y bueno, allí nos conocimos con varias personas que a la postre se convirtieron en grandes amigos. Uh-huh. Y nace esa locura entre café, entre mates y, ¿por qué no decirlo?, también entre algún vinito un fin de semana. Entonces, eso despertó la chispa de decir, bueno, ahora ya aprendimos lo que es responsabilidad social, ahora, ¿cómo hacemos para volcarlo a la sociedad? Porque si eso se quedaba entre nosotros, ese lineamiento, esos conocimientos de lo que ocurría en el mundo, y acá era todavía insípido, entonces mal hubiésemos obrado. De allí sale la provocación de unos amigos, dicen, bueno, hay que organizarse y vemos cómo empezamos a trabajar para entregarle a la sociedad, devolverle lo que la sociedad nos ha dado. Y es así como empezamos con esta loca idea de hacer una fundación que se llama Amigarse, y ese nombre lo puso el Cita Bolan. Porque dice, amigarse es un encuentro donde nosotros hemos convergido acá en este curso de diferentes nacionalidades, de diferentes puntos de Bolivia. Entonces, incluso en los lazos que tiene el amigarse en el logo, uh-huh, vos ves de que son de diferentes colores y se van entrelazando. Entonces está bien reflejado la idea central. Y bueno, continuamos con eso hasta que ya había que ver el tema de fundaciones, todo eso, y de esa parte yo ya me estaba encargando, que después con el tiempo les sorprendí a varios amigos porque ellos no sabían la fecha exacta de la fundación. Bueno, no hay un día exacto así clave que digamos, eso yo lo elegí con tiene un trasfondo metafísico. Es 8 de julio del 2005, y el 8, ¿por qué? Es un símbolo de Cristo, el 8, porque es el infinito. En la génesis de Jesucristo era un pescado, es el 8, es el infinito. Entonces yo dije, bueno, tiene que ser el 8. Ahora, ¿por qué julio? Es un día 7, un mes 7, mejor dicho. Entonces fui armando todo en esa numerología para que sea una institución que pueda reflejarse en el tiempo, que sea infinita, ¿no? Con intenciones humanas infinitas. Esa fue la idea que se ha ido plasmando para su fundación.
Realmente qué lindo escucharlos a ambos, ¿no? Estas cosas realmente son inspiradoras y bueno, nuevamente repito e insisto que es un placer tenerlos acá presentes. A un Oscar Aparicio que vive desde hace muchos años aquí en Santa Cruz y está contribuyendo de manera positiva. Una Amelia Solórzano que ya lo dijo, ¿no? Ella al final migró hace muchos años a Santa Cruz, pero también ha hecho suya la ciudad, ha hecho suya esta construcción, que es una construcción de todos. Voy a mandar saludos, hay gente que nos está escuchando desde Perú. Es Javier Osinaga, ¿no? Un fuerte saludo a Javier Osinaga que está en el Perú. Se te extraña mucho, compañero. También está Joel que envía sus saludos y dice, qué buen programa, saludos Mica, Juan Pablo, está bueno la Radio Bocina, un saludo muy cordial para ellos dos y a toda la gente que nos está escuchando. Bueno, vamos a seguir con buena música y vamos a poner la música de Vilma Palma y Vampiros, seguramente la han escuchado porque aquí ponemos buena música, El Auto Rojo.
Qué bueno. We'll be right back.
Escucha Cultura Emprendedora todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde y el reprise los días jueves a las 10 de la mañana. Te esperamos, ven, escucha y aprende a ser un buen emprendedor.
No te pierdas Cultura Emprendedora, solo por Radio Bocina.
Bien, continuamos con Cultura Emprendedora cuando son las 7:15 de la noche y aquí estoy con mis invitados especiales, Amelia Solórzano, gerente general de Patra, y Oscar Aparicio, que es parte del directorio de la Fundación Amigarse. Bien, vamos a entrar ahora en contexto para poder conversar sobre un tema muy importante que tienen mucho conocimiento estos dos invitados. Vamos a hablar sobre emprendimientos y responsabilidad social. Amelia, ¿qué nos puede decir usted, toda una emprendedora? ¿Qué es para usted ser emprendedora? Y también, ¿se considera usted emprendedora?
Bueno, para mí emprendimiento significa oportunidad. Porque en mi caso, cuando yo empecé el trabajo que hago, fue una oportunidad de poder darles una mejor vida a mis hijos y también una oportunidad para que yo pueda plasmar todo lo que yo sabía hacer, ¿no? Entonces, yo lo describiría como una oportunidad, porque aparte de ser oportunidad para mí, también ha sido oportunidad para las personas que estaban a mi alrededor, porque a partir de lo que yo empecé a trabajar en lo que hago, también tengo familia que tal vez necesitaba tener una fuente de trabajo. También ellos ahora, varios de mis familiares son confeccionistas. Y lo más importante también, los vecinos que tal vez en su momento estaban necesitados de una fuente de empleo, empezaron a trabajar conmigo. Y más aún ahora, ¿no?, que ya hemos crecido y damos bastante empleo a empleos directos e indirectos. Realmente yo creo que la mejor palabra que describiría emprendimiento es la oportunidad de poder mostrar la capacidad de los bolivianos, de los plandinos, de los cruceños, de poder hacer bien las cosas y de poder tal vez influir en su entorno, ¿no?
Usted prácticamente empezó con un emprendimiento, ¿no? Me acuerdo que aquella vez conversaba con usted y me dijo, empecé con dos máquinas de costurar, algo por el estilo, me acuerdo sus palabras, ¿no? Y ahora ha montado ya prácticamente una empresa muy consolidada, que es una microempresa, si no me equivoco, también, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan con usted?
Sí, como usted decía, yo empecé con una máquina doméstica Singer, que las personas que les gusta o han estado en el tema de costura saben qué máquina es una máquina pedal todavía, y una Over chiquita que recién se estaba apareciendo, y prácticamente una vecina mía que me ayudaba en el tema de costura y yo que hacía el desarrollo de los modelos, el corte y la venta a la vez. Entonces sí empezamos así, y creo que desde ese entonces ahora ha pasado mucho tiempo y gracias a Dios y gracias, o sea, porque es una oportunidad. Ahora el tema de confecciones y textiles, creo que hay un boom en Santa Cruz, hay muchísima gente que trabaja y vive de la confección. Y sí, o sea, cerca de la pregunta que si me considero emprendedora. Exacto. Yo diría que me considero emprendedora de la vida, porque a mí me gusta hacer de todo, aparte del trabajo que hago específicamente en mi empresa. Siempre me gusta inmiscuirme en temas que puedan ser de sociales, hasta incluso políticos, porque yo creo, y le comparto a Juan Pablo, que el otro día viendo en internet precisamente un video de Joaquín Sabina, yeah, el cantante, me quedé completamente identificada con una frase que dijo al final, que realmente fue una cosa así que este señor, o sea, en algún lado lo he tenido que conocer, porque para que piense igual que yo, dijo él, no lo sé exactamente, pero dijo él, o sea, yo creo, dijo él, de que la vida No significa que uno tenga que llegar a viejo, intacto, joven y con todas las energías, sino la vida consiste en llegar a ese momento en que uno tal vez tenga que irse de acá, de este mundo, y todo apachurrado, cansado, viejo, encorvado, pero, o sea, con la frase de decir, ha valido la pena vivir la vida. Entonces, yo creo que en eso consiste, o sea, uno no puede solamente pensar en un área de esto. Entonces, yo creo que la persona, mientras tenga esa visión, tiene que inmiscuirse en todo lo que esté a su alrededor, como ser humano, como persona. Entonces, por eso digo, soy una emprendedora de la vida, porque me gusta siempre estar enterada, inmiscuida, y si puedo y está a mi alcance, poder hacer algo.
Qué lindo, una emprendedora de la vida. ¿Y Oscar?
Mira, vos sabes que el punto ese, emprendedora de la vida, me hace reflexionar y también tengo que hacer reminiscencia, ¿no? Hay una expresión que hizo Prince, y algo muy interesante. Dice, muchas personas en el mundo mueren a los 25 años y lo entierran a los 75 años. Y allí viene la reflexión. ¿Por qué mueren a los 25 años? Porque no tienen sueños, no tienen esa visión de mundo, esa visión espiritual, esa visión humana, esa visión de ser emprendedor. Y así van sobreviviendo tan solo durante años, y pasan las décadas hasta que los entierran. Entonces va a colación de lo que dice Amelia, de que lo importante es que empecemos a construir sueños. Eso es lo que nos va a dar, lo que tú dices, Amelia, ser una emprendedora de la vida, ¿no? Y te hago una, voy a pasar a la partecita académica, así muy abuelo de pájaro. Porque esto, el sistema que nosotros tenemos en Latinoamérica, y es una autocrítica que hay que hacerse, y yo lo he sufrido, porque a mí me costó mucho romper el paradigma mental del que tenía, que me habían puesto la escuela y la universidad, en la Argentina y acá en Bolivia, y en Chile también, que hice unos cursos, todo eso. ¿Por qué? Porque el sistema educativo te está enseñando, te está formando para que vos seas empleado. Uh-huh. Y cuando deberíamos formar para que sean emprendedores. Es una gran diferencia. Es por eso de que vos tienes ahora en nuestro continente americano dos caras de la moneda. Los norteamericanos a sus empresarios los ayudan, lo ven con buenos ojos, porque hay aportes detrás de ese empresario. En cambio, Centro y Sudamérica es mal visto el empresario por esa miopía que nosotros tenemos, porque creemos de que esa persona no es válida. Pero siendo empresario, es el que nos va a dar de comer. Si nosotros aportamos y ayudamos a un empresario, de seguro que un país va a salir mucho más rápido, se va a desarrollar. Pero esto, ahí entramos a la antropología del problema, y eso viene desde la época del descubrimiento. Y vamos a ver, Estados Unidos, ¿cómo era? Pongamos una esfera, estaba el Estado, la economía, la evangelización y la educación, pero en todo en uno, esos cuatro elementos en uno. En cambio, en Centro y Sudamérica estaba, por un lado, el Estado y la economía. Ellos administraban todo. Por otro lado, estaba la educación y la evangelización, separados, aunque vinieron en el mismo barco, pero venían separados. Entonces no hubo una interrelación. Es por eso que el norteamericano es mucho más vivaz para hacer negocios, o el inglés, o perdón, el europeo, que nosotros los americanos. Porque no tenemos esa interrelación y tenemos esos taras que venimos arrastrando desde esas épocas. Por eso hay que cambiar. Me encanta este programa, muy atrevido es, porque está rompiendo esquemas de una cultura emprendedora. Hay una red de cultura emprendedora en Bolivia. Es buenísimo. A mí me tardó mucho tiempo comprender el tema ese y asimilarlo. Ahora yo ya me considero un emprendedor, ya estoy haciendo una cosa, otra cosa, pero me tardó años en romper esas murallas mentales que yo tenía, porque fui formado para ser un empleado. En cambio ahora ya no, ya reniego de eso. Ahora ya estoy haciendo otros emprendimientos, ya tengo una visión, porque he deconstruido mi mente.
Uy, gracias por ilustrarnos, Oscar. Realmente, yo me acordé con lo que comentaste y justo eso también le escuché hablar a Bernardo Toro una vez en una conferencia que tuvo acá en la UPSA, justamente, ¿no? Habló de por qué incluso Norteamérica evolucionó mucho más rápido, tiene niveles de vida mucho más altos respecto a Sudamérica, ¿no? Justamente lo que tú habías mencionado, ¿no? Porque ellos empezaron a poder trabajar diferentes cánones mentales, a separar y distinguir diferentes formas de poder hacer las cosas de manera colaborativa, de que la gente participe en diferentes instancias. Estoy hablando de organizaciones, instituciones, y me acuerdo con datos, ¿no? Decía un norteamericano, un ciudadano norteamericano participa en promedio en 19 organizaciones en su ciudad, en su pueblo, donde esté. Sin embargo, me acuerdo también cuando hizo la pregunta en la UPSA, dijo, ¿ustedes acá en cuántas organizaciones participan o colaboran? Entonces hubieron varias personas que levantaron las manos y dijeron, una, dos, algunas, la mayoría ninguna, ¿no? Entonces eso también es lo que marca la diferencia, porque eso te permite, te ayuda a poder evolucionar tu mente, a poder generar diferentes acciones que contribuyan con la sociedad, a ser emprendedor, como tú lo mencionaste, poder emprender con temas de oportunidades de negocio a partir de conocer diferentes escenarios en la sociedad. Y es eso algo muy importante que tenemos los seres humanos que empezar a desarrollar. Y bien, justamente estoy hablando de temas de emprendimiento en este momento y ustedes lo han apuntado a ese espacio también.
Sí, en la teoría de las transacciones sociales podemos dar un ejemplo muy claro acá en Bolivia. ¿Por qué hay un boom en Bolivia donde el Oriente en 50 años llegó a tener un crecimiento que sobrepasó las expectativas que se tenían? Justamente porque la cultura oriental tiende a ser muy amiguera. Entonces, preguntas a un ciudadano oriental acá, tiene jueves de fráter, el viernes con los amigos, el sábado tiene otro junte con fulano, la comparsa, en fin, tiene muchas transacciones sociales. Uh-huh. Y eso es lo que justamente acrecenta esos lazos de amistad, de fraternidad, pero también allí está lo que hablaba Amelia hace rato, de la oportunidad. Y ahí se te presentan oportunidades de negocio. Uh-huh. Oportunidades de estudio. Pero mientras más transacciones tenemos, más oportunidades vamos a tener y tenemos el cobijo de que menos vulnerable vamos a ser ante otros entes.
Esto de las transacciones sociales es muy importante mencionarlos, porque esto también es lo que te implica ser parte de los tejidos sociales, justamente que la sociedad está de alguna manera cooperando, colaborando para que podamos conocernos y reconocernos entre ciudadanos, entre instituciones, empresas, etcétera. ¿Qué piensas al respecto, Amelia?
Bueno, escuchándolo aquí a Oscar, comparto mucho algunas de las opiniones que ha expresado. Pero también, o sea, yo soy una persona positivista, entonces también un poco aludiendo a un escritor famoso también y un libro muy conocido que se llama Basta de Historias, que me identifico mucho. Yo creo que, yo digo de que si bien es verdad por temas antropológicos, por temas de origen, de los que fuimos colonizados y todo, tenemos algunas taras, yo pienso, o sea, es una convicción personal de que el ser humano todos los días, al abrir los ojos en la mañana, es una nueva oportunidad de ser diferente. Entonces, siempre me he manejado desde ese punto de vista, porque uno de los eslogans que lo repito donde puedo y generalmente lo converso con las personas que trabajan conmigo y me lo digo a mí misma en todas las oportunidades en que estoy a punto de desmayar o de retirarme o algo así, es que Sí, como analizaban hace rato ustedes el tema de Estados Unidos, yo ya me voy a la persona en sí. Y yo digo un estadounidense, un europeo, un japonés, que yo siempre observo mucho lo que pasa a mi alrededor en todos los aspectos, no solamente lo que es mi trabajo, sino en el tema tecnológico, científico. Y yo digo, o sea, yo quedo tan sorprendida de cómo, por ejemplo, un celular que nosotros lo tenemos todos los días en la mano, y si nosotros nos ponemos a pensar de la complejidad, del alcance de ese instrumento, lo ha hecho un ser humano, no lo ha hecho un extraterrestre, ni tampoco esa persona que lo hizo tiene dos cabezas o es más dotado que cada uno de nosotros. Entonces, si él lo ha podido hacer, nosotros lo podemos hacer, porque tenemos exactamente los mismos dones, se podría decir. Entonces, yo parto de eso, y eso es el mensaje que siempre procuro transmitir a mis hijos, a las personas que de alguna manera me escuchan, de decir: no importa dónde hayamos nacido, no importa nuestro origen, lo importante es la convicción que nosotros tenemos dentro para decir: yo puedo hacerlo. Si ellos pudieron y son exactamente igual, yo lo puedo lograr. Entonces, yo sería eso lo que podría aportar.
Pero como que aquí también implica algo muy importante, ¿no? Que es el tema de la educación. Muchas veces, cuando estamos hablando y discutimos de por qué los niveles mucho más complejos y de avances entre países, se debe mucho a la educación. Si en la escuela te fomentan pues a ser emprendedor, pues vas desarrollando capacidades innatas de emprendimientos, ¿no? Entonces, al respecto, ¿no? No sé qué opinan ustedes. ¿Cómo andamos en el tema de educación? Usted que tiene hijos, por ejemplo, ¿cree que en la unidad educativa de sus hijos están fomentando para que ellos sean empresarios, emprendedores, sociales, etcétera, o simplemente empleados, ¿no? Es lo que justamente mencionaba también Oscar en su discurso hace rato.
Bueno, yo precisamente hace rato nombré el libro Basta de Historias y tuve la oportunidad de asistir a una conferencia de Andrés Oppenheimer. Uh-huh. y algo que me llamó mucho la atención y comparto es de que él decía precisamente, ese libro habla mucho el tema de la educación. Creo que ahí sí, digamos, es una determinante el tema de la educación, porque si nadie sabe las capacidades que tiene, si nadie refuerza esas capacidades, entonces difícilmente va a poder desarrollarse como persona, como profesional, en la forma idónea, ¿no? Entonces, pero él llamaba a la reflexión y me llamó, o sea, dos cosas importantes. Uno es en el caso de los padres, que tal vez tenemos la oportunidad de invertir en la formación de nuestros hijos. ¿Cuánto estamos invirtiendo? Él hablaba acerca del presupuesto, ¿no? Generalmente él hablaba del presupuesto de un país, hablaba del presupuesto de una familia, y decía de que, no recuerdo muy bien, creo que en Japón una familia en su presupuesto invertía creo que el 40% de su ingreso a la formación de sus hijos. Y en cambio acá queremos invertir el 5%, al final queremos que todo sea gratis y no queremos pagar un peso. Y estoy hablando de las personas que sí tienen posibilidades. Claro que es diferente con las que no, que ahí sí el Estado, las autoridades tendrían que dar esa oportunidad y tendrían que invertir en esa persona. Y lo mismo pasa en el Estado, ¿en qué porcentaje es se destina a educación? Entonces, él me llamó la atención mucho eso, que esa sí es una gran diferencia y que nosotros la podemos cambiar, ¿no? Desde el punto de vista personal y desde el punto de vista político. Sí. Entonces, otra cosa que me llamó la atención.
Y justamente ahora estamos previas a las elecciones, ¿no?
Sí, precisamente. Y otra cosa, y ahorita entro en el tema político, porque él decía, ¿no?, de que él desafiaba, porque había muchos empresarios y todo eso en la conferencia, y desafiaba y les decía: señores, si ustedes van a esperar que el Estado asuma esa responsabilidad por ustedes, olvídense. Él desafiaba a los empresarios que como tienen posibilidades en todos los sentidos, que ellos asuman parte de la responsabilidad de hacer ese cambio, no sé si presionando, no sé si creando un fondo, no sé, pero él lanzó ese desafío y dijo de que deberíamos hacerlo a partir de las empresas, a partir de los padres de familia, el cambio.
Una frase muy contundente dijo Andrés Oppenheimer en esa conferencia.
Que estuviste, dijo, también.
Sí, estuve también. Dijo, la educación es muy delicada, pero tan delicada que es complejo dejarlo en las manos de los políticos.
Sí, sí. Precisamente esa fue la frase que dijo. Entonces,
¿Y esas economías mixtas entonces?
Claro.
¿Cómo funcionarían?
Mira, si nosotros empezamos a bucear más en el tema de educación, tendríamos que hablar de Freire, ¿no? En Brasil, que es un hombre de la educación que ha llevado esa bandera hasta sus últimos días, donde tenía una educación mucho más propositiva, una educación mucho más
holística,
¿no? Holística. Aparte de eso, no es conformista, no es obediente a esa educación, sino por el contrario, despertar más esa inquietud de ser de buscar interrogantes, de buscar más desafíos. Creo que a nuestros países latinoamericanos nos falta mucho hacer una reestructuración, pero a fondo, que nazca aquí, no con programas copiados. Lastimosamente, nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, es más difícil adaptarlas.
Concluyendo este segmento, entonces, para ser emprendedor, ¿qué necesitamos? Hemos dicho, ¿no? Una idea, generar oportunidades. Bolivia es un país de oportunidades, sí, obviamente, sí, lo es. ¿Verdad? Pero también está faltando algo de fondo, y que también lo hemos mencionado en este segmento, que es voluntad política, empezar a mejorar ciertos sistemas de educación que puedan fortalecer esos aprendizajes, esa forma de enseñanza más holística, como lo mencionabas también tú, Oscar. Y creo, no sé si quieren complementar algo más para poder pensar y que quede en esa reflexión, y si alguien de los políticos nos escuchan, puedan tomarlo en cuenta.
Hay un punto muy interesante que tocó hace rato Amelia, que es la parte espiritual. No estoy hablando de religión en sí, no, estoy hablando de la parte espiritual. Es el acrecentamiento del ser humano en lo espiritual, ¿no? Eso es también algo muy importante y ocupa un rol fundamental aquí, la familia.
Exacto.
¿No? Porque la familia, mientras te va apoyando, el proceso de educación también se va fortaleciendo en ese niño. Tengamos en cuenta que en Singapur la educación al ser humano ya se está realizando desde que está en el vientre de la mamá. Y allí participa el padre y la madre. Lo están educando desde el primer mes, que ya saben de que está encinta la mamá, ya lo están educando ese niño, con música, con palabras saludables, amigables, con caricias, con poema, con cultura, con cosas muy trascendentales, porque nosotros ya tenemos conciencia desde que estamos en el vientre de la mamá. Entonces nos está faltando esas cosas, esos nuevos desafíos.
Y justamente me hiciste recuerdo que esto fue prácticamente un tema del primer programa. Hablábamos justamente de educación, de conocimiento, y me gustaría repetirlo en breves palabras, ¿no? De que la educación es algo que no es determinante solo de la escuela. Muchas veces el padre de familia o los padres de familia piensan de que por el solo hecho de mandar a los hijos a la escuela, piensan que ahí tienen que aprender ciencia, tienen que aprender valores, tienen que aprender cultura, tienen que aprender absolutamente todo. Piensan que es la panacea de la vida. Sin embargo, no es así. Sin embargo, la escuela simplemente juega un rol dentro de la sociedad. Y también existe, está la comunidad de por medio, y también está la familia, tal cual lo mencionabas tú. Entonces, la educación tiene que girar ciertamente un tridente, y tiene que girar a partir de vectores entre estos tres elementos que son muy importantes. Y ese niño, esa persona, futuro ciudadano, tiene pues que nutrirse de esos otros espacios. Y depende mucho, ¿no?, de que la gente viva en armonía, la gente viva a partir del respeto, viva a partir de la educación, para poder generar también y transmitir desde otros espacios. Estamos hablando plazas, iglesias, qué sé yo, centros culturales, la calle, el barrio, también debería ser educadora. Entonces ahí hablamos de barrios amigables, de plazas amigables y todo ello, ¿verdad? Y la familia, que es justamente ese ente, ese templo importantísimo donde no pienso en algo muy estructural, digamos, de papá y mamá, sino más bien de con quienes convives, también tienen que generar esa panacea de poder mejorar las calidades de vida desde el pensamiento hasta la formación de los que son parte de ese núcleo, ¿verdad?
Justamente en esa línea es que Amigarse hace hincapié en el tema de educación y en el programa Luz de Luna que tiene, donde justamente Amelia es madrina de unos jóvenes, donde se ayuda a los jóvenes de escasos recursos de la base de la pirámide a que puedan estar en el proceso de formación universitaria hasta que se profesionalizan. Imagínate una persona que no tuvo la oportunidad de pronto estar en la universidad, llegar a ser profesional, eso es lo que te va a marcar la diferencia y va a ser una roldana dentro de la sociedad, porque estás entregando a todo un sistema de país una persona profesional, ¿no? Entonces, nosotros vimos ahí que el tema de educación es fundamental para el desarrollo. Hicimos una réplica de los grandes pensadores de la educación, y eso es lo que nosotros lo estamos llevando ahora. Son 155 jóvenes que están en el programa de Luz de Luna, de lo cual vos fuiste partícipe hace un mes más o menos, que fuimos al Pantanal. Hay 38 jóvenes que ya se recibieron, 19 de ellos por excelencia. Hay un muchacho que se sacó 98 de promedio en la universidad, o sea, son tipos brillantes. ¿No? Entonces, si le das la oportunidad de entrar y que se profesionalice, ¿qué contribución más hermosa que estás haciendo a la humanidad?
Y creo que después de ahí nace el dame la mano, querido hermano, ¿no? Claro. Y estos mismos se convierten en agentes que también empiezan a apoyar a otros jóvenes que también necesitan. Exacto. Justamente vamos a hablar en el segundo bloque de responsabilidad social empresarial. Bueno, le vamos a dejar ahora con música. Tenemos para escuchar a Pablo Milanés, Para Vivir.
Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien. Que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también. Que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba que mis fracasos yo me refugiara. Al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es penoso, lo tienes que decir. Parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Aquel llanto es amargo, piensa los años que tienes para vivir. Mi dolor no es menos, y lo peor es que ya no puedo seguir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán este tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor para vivir.
Voz que no se entiende, de los borrachos,
los locos, los perros,
el aullido del condenado. Rebuscaremos en su voz rasgada una forma, un mensaje para nuestras nuevas poleras. La anatomía del grito es un programa de literatura salvaje. Los lunes a las 19 horas, los martes a las 11 de la mañana, solo por Radio Bocina.
A partir de las 19 horas.
Solo por Radio Bocina.
Entrevistas, debates, análisis, disputas.
Discusiones, críticas y hasta gritos.
Hay ahí una mentira,
no,
yo no voy a...
No, ahí no hay ninguna mentira aquí.
No puedo darle ninguna información.
Usted me va a grabar.
Solo en Baja Palabra, todos los lunes a partir de las 17:30.
Arrogante. A pasar clases.
Si usted no me deja hablar, me extraña su falta de respeto siendo periodista, ¿no?
Por www.radiobocina.com. Ahora la diversidad sexual y genérica en tus oídos.
Infórmate, participa y rompe el silencio.
Porque tus derechos tú los vives y debes conocerlos.
Escucha Rompiendo Silencios todos los martes y jueves desde las 17 horas.
Solo por Radio Bocina.
Para informarte de las mejores actividades culturales, escucha Culturarte, todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde, solo por Radio Bocina.
www.radiobocina.com. Estás en línea.
Escucha Cultura Emprendedora todos los miércoles a partir de las 6:30 de la tarde y el reprise los días jueves a las 10 de la mañana. Te esperamos, ven, escucha y aprende a ser un buen emprendedor.
No te pierdas Cultura Emprendedora, solo por Radio Bocina.
Bien, continuamos con Cultura Emprendedora cuando son ya casi 8 de la noche. Estuvimos ya más de una hora y media, me indica Milka, la productora acá de la radio. Sin embargo, también hay muchas cosas que son muy interesantes por hablar y por compartir y no creo que sea justo dejarlas pasar. En este siguiente bloque vamos a hablar justamente de un tema muy importante que implica directamente a ambos, ¿no? Es el tema de responsabilidad social. Acá usted que tiene una empresa que genera este valor agregado y por otro lado también está Raúl Oscar que trabaja para que las empresas puedan generar esa conciencia de gestar responsabilidad social. Oscar, ¿puedes compartir con todos y todas nosotros qué es responsabilidad social empresarial?
Responsabilidad social empresarial que se barajó en un principio y luego fue madurando, teniendo una madurez a través de los años, implica un paradigma para cambiar nuestros hábitos de vida, nuestra visión, nuestro comportamiento como ser humano, como empresa en un principio fue así, ante la ausencia del Estado. Esa es la génesis. Entonces el Estado ya no podía hacerse cargo de ciertas responsabilidades y la empresa asume después de la Guerra Fría, entonces vino a ser como un balancín. Pero en la madurez de estos años hablamos ya de una responsabilidad social solamente, ya no exclusivamente de la empresa, ya no exclusivamente del Estado, sino una responsabilidad social integral y holística. O sea, de que yo como individuo, todo lo que yo hago va a repercutir no solamente en mí, sino en todo el universo, en todo el planeta Tierra. Entonces, es por eso que ahora empezamos a trabajar desde la responsabilidad social, desde el individuo, desde la sociedad. Y bueno, por supuesto, también las otras dos esferas que viene a ser el Estado y la empresa. Uh-huh. En ese transitar es como vamos involucrando en el modo de ser holístico, comprende la responsabilidad social de que no solamente se cumpla la ley, sino ir más allá de lo que la ley te obliga. Uh-huh. Entonces hay muchas empresas que adoptan este paradigma por convicción o por competitividad y es cómo empiezan a desarrollarse. Tenemos, sí.
Y es ahí donde, no, continúa y ahí me gustaría que pueda compartir Ajá. Amelia, ¿no? A partir de
claro.
su experiencia.
Entonces, ¿qué hicimos nosotros acá en Santa Cruz y en Bolivia, que somos una institución con ya casi 10 años de vida activa en esta sociedad? Empezamos a difundir el tema de responsabilidad social, cuál es el concepto, cuáles son los alcances, los beneficios que tiene para una empresa, para una institución hacer responsabilidad social, cuál es la mirada de sustentabilidad que tiene la responsabilidad social, porque contemplamos en tres puntos esenciales. Está la parte social, la parte ecológica y la parte económica. Entonces, nadie puede ser socialmente responsable si no cumple estas tres áreas.
Triple sello.
Tiene que tener un triple impacto, social, económico y ecológico. Entonces, todo el accionar que una institución, empresa o yo como individuo voy a accionar en mi modus vivendi del día a día, tengo que empezar a adoptar esas tres funciones. Y desde lo muy básico, lo sustentable, ¿cómo llego hasta fin de mes con el presupuesto que yo tengo? Desde ahí ya tengo que ser socialmente responsable con mis empleados, si realmente les alcanza ese dinero para llegar a fin de mes. Empezar a educar a la gente, a la sociedad, cuál es el comportamiento y respeto que se debe tener con la parte ecológica.
Y Amelia, usted que tiene su empresa, ¿se considera socialmente responsable?
Yo creo que es muy importante lo que acaba de decir Oscar, porque yo creo que el emprendimiento en sí tiene tres etapas, ¿no? Uno es la siembra, que quizás es donde uno pone más esfuerzo, es el inicio, y después viene la cosecha, es que cuando uno ya empieza a ver los resultados del esfuerzo que uno ha puesto al hacer el emprendimiento. Y yo creo que hay una tercera etapa que toda empresa tiene que pasar por eso, y es el tema de compartir. ¿Qué significa compartir? Es un poco devolver todo lo que uno recibe de la sociedad. También es un poco ver a las otras personas como hermanos, o sea, que también necesitan, que cuando uno está ya en una mejor situación económica, pueda compartir con ellos ese éxito y esa cosecha del emprendimiento. Entonces yo creo que sí es muy importante, y también muy importante el tema que decía del tema ecológico, medioambiental. O sea, vivimos en un mundo que nos ha nos cobija por lo que dura nuestra vida. Nosotros vivimos, respiramos y nos alimentamos de este mundo y de esta naturaleza. Entonces lo más lógico es respetar esa naturaleza y hacer, cuidarla, amarla. Entonces es muy importante el tema. Entonces, uno con la relación con nuestros semejantes, que sería la responsabilidad social de poder ayudar, de poder ser parte de proyectos que sean en ayuda de los jóvenes, de cualquier necesidad que pueda haber en nuestro entorno, y el tema ecológico. Que
y ante eso, digamos, algo ya mucho más práctico y con ejemplos, ¿podría mencionar alguna actividad que conlleva a Patria a generar responsabilidad social empresarial? ¿Podría listar?
Yo así responsabilidad social directa con alguna fundación, la única en la que participamos y somos parte es de Amigarse, que ya hace muchos años yo apadrino a jóvenes que puedan tener lo básico para seguir estudiando. Son jóvenes que tienen muchas ganas de estudiar, de superarse. Entonces yo creo que si las empresas o las personas les dan ese apoyo, ellos pueden lograr muchas cosas más. Y yo creo que, por ejemplo, no sé, o sea, realmente si eso será responsabilidad social, pero yo lo hago por una convicción personal. Yo recibo muchas visitas de personas del extranjero, visitantes, proveedores, consultores, o incluso personas que han escuchado hablar de Patria y vienen a acá a la fábrica que está en el Plan 3000, y no ha faltado alguno que se ha quedado sorprendido de ver que donde está la empresa son calles que no tienen asfalto ni nada, y se ha sorprendido de llegar y ver la estructura, las personas que trabajan, la forma de Patria. Entonces, y me preguntan y me dicen, ¿y por qué esta empresa así, con esa infraestructura, esa organización, está acá en el Plan 3000 y no en el parque industrial, que sería lo ideal? Entonces, por ejemplo, yo tuve esa oportunidad de conversar ese tema con un consultor brasileño que nos visitó, que nos dio una consultoría de implementación de 5S. Entonces, yo le contesté, le dije, uno tiene que llevar luz donde hay oscuridad, porque donde hay luz, ¿para qué, digamos? Entonces yo creo que eso es lo que queremos ser para el Plan 3000. Queremos ser una pequeña luz donde las personas puedan ver que no importa en el barrio donde estemos situados, no importa tal vez nuestras limitaciones, pero cuando uno tiene la convicción, la fe y tiene la voluntad para hacerlo, y tiene siempre en cuenta las personas que están alrededor de uno, entonces uno puede lograr hacer lo que hemos hecho con Patria. Y comentarte, Juan Pablo, de que el señor en la próxima vez que él volvió, dijo, y me escribió y me dijo que la frase que yo le dije le quedó muy marcada en su corazón, porque, o sea, nunca lo había visto desde ese punto de vista, ¿no? Entonces nosotros estamos acá en el Plan 3000 porque queremos estar acá, porque nos sentimos a gusto, queremos ser una oportunidad, queremos ser una luz para el Plan 3000.
Mira,
ya que pone. mira, justamente es ahí donde quiero atinar, digamos, ya que tenemos un experto en responsabilidad social, a atinar eso. Hablaste muchas veces de que puedes generar responsabilidad social como individuo, ¿no? Y a eso nosotros le denominamos responsabilidad social ciudadana, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, me da la sensación de que es otra esfera mucho mayor, digamos, ¿no? Donde los compromisos son un tanto diferentes. A eso justamente quería apuntar contigo.
Ok. Antes de pasar a lo tuyo, quiero aprovechar la oportunidad de agradecerle acá a nuestra amiga Amelia con su empresa Patra, al igual que varios socios que colaboran con Amigarse, que son ciudadanos voluntarios y que colaboran para que nosotros hagamos realidad el programa Luz de Luna de ayudar a jóvenes a que se profesionalicen. Bueno, ahora pasando a lo siguiente. Si bien es cierto, hay una dimensión mucho más grande cuando hablamos de una empresa o una institución. ¿Por qué? Porque los impactos que tienen deben ser mucho mayores de lo que hace un ciudadano común y corriente como nosotros, ¿cierto? Allí vemos cómo tiene que trabajar una empresa socialmente responsable. No es que agarre 7 pilares, que empiece con 1, con 2, porque es difícil, cuesta reestructurarse, rearmarse, es reeducarse, Juan Pablo. Uh-huh. Incluso uno, que si quiere ser socialmente responsable, tiene que empezar a trabajar desde la parte ética, desde la parte del respeto y la confianza. El respeto a los valores, el respeto a la ecología, el respeto al ser humano y con grandes valores. Entonces tienes que reeducarte. Uh-huh. Lo mismo ocurre en la empresa. Tiene que reeducarse. Cómo tratar bien a sus empleados. Cómo trabajar en la parte ecológica, concienciando. Cómo mantener un equilibrio entre trabajo y familia. Entonces son pequeñas cosas con las que se puede ir caminando y yendo en esa madurez de lo que viene a ser la responsabilidad social.
Entonces, hablar de responsabilidad social empresarial también puede conducir a algo muy intrínseco entre el jefe o el patrón y los empleados. O sea, como patrón o como jefe podrías de alguna manera satisfacer mejor las necesidades que tienen tus empleados y ya estás haciendo responsabilidad social empresarial. ¿Se puede pensar también de esa forma?
Es el primer paso, Juan Pablo. Excelente. Porque si vos quieres ser socialmente responsable, primero escudriña en tu ser. No puedes ser bondadoso con el vecino si en tu casa estás sufriendo miserias. Entonces, primero tienes que reestructurarte vos, hacer un renacimiento intrínseco de cada uno como ser humano y en la empresa también. Entonces, ¿qué está pasando al interior de mi empresa? ¿Cómo me ven mis empleados? ¿Mis empleados están conformes trabajando en la empresa X? ¿O realmente yo soy un ogro, hay una alta rotación? ¿Qué es lo que está pasando? Y de ahí ya empezamos a ser socialmente responsables. Ya. ¿No? Empezamos a dar los primeros pasos.
Y en una empresa, ¿es importante tener como política la responsabilidad social como parte de un área?
Mira, ese es el error que han tomado muchas empresas, que agarran un departamentito y socialmente responsable y se ponen la camiseta de ser socialmente responsable, incluso universidades, Juan Pablo. Sí. En algún momento dicen, nosotros somos socialmente responsables y salen por la televisión. Cuando entras a husmear, entras a bucear en las empresas, el maquillaje y con tanta calor, porque somos pocos y nos conocemos mucho, enseguida se corre,
¿no? Que parecía ser pues responsabilidad social igual marketing, ¿no? Que claro, son cosas que claro, totalmente diferentes.
Social. Totalmente. Entonces distintas. Dicen, bueno, para el día del niño vamos a hacer un chocolate. Y van y traen de todos los hogares a los niños, los empachan de chocolate, dulces, galletas, tortas. Y el pobre niño queda indigestado y se olvidaron hasta el próximo año. Y eso no es responsabilidad social. Entonces, es preferible hacer cosas pequeñas, pero siempre viendo la sustentabilidad, siempre viendo a largo plazo. O sea, voy a hacer tal política de responsabilidad social a largo plazo. En cambio, muchos lo utilizan como un marketing, como una simple y vulgar herramienta. Lastimosamente, dura muy poco y se cae.
Y en este caso, que el cual de Luz de Luna, el cual Amelia es parte, como con Patra, sí. ¿Esto sí es algo sostenible?
Claro, porque el aporte que hace Amelia con los otros socios ciudadanos responsables, estamos invirtiendo en el ser humano, invirtiendo en sustentabilidad. ¿Por qué? Al profesionalizar a ese joven que carecía de las oportunidades, es una inversión no solamente humana que estamos haciendo con él, sino estamos haciendo una inversión en el país. ¿Por qué? Porque ese joven no es solamente lo que recibe de la universidad, lo que está adquiriendo, sino también cada dos meses se lo junta a todos los Luz de Luna y tienen conversatorios con políticos, con empresarios, con dirigentes, con expertos en diferentes áreas, con músicos, con artistas. Entonces tiene una visión mucho más amplia de lo que es la vida.
Ahí voy a preguntar a Amelia. Amelia, luego de escuchar a Oscar, ¿no?, que nos dio buena cátedra, ¿usted desarrolla responsabilidad social empresarial o desarrolla responsabilidad social de manera particular e independiente, solo como Amelia Solórzano?
Bueno, Juan Pablo, en realidad yo creo que estamos en esa etapa que describió Oscar al principio, de que para nosotros, para nuestra empresa, y siempre lo he dicho y las personas que me conocen saben, nosotros no medimos el éxito de la empresa por números, medimos por el hecho del respeto hacia las personas que están dentro de la empresa. Entonces, yo te podría decir, Juan Pablo, que en mi empresa yo creo que trabajan las personas mejor remuneradas en lo que es mi sector, y somos una empresa formal que corremos con todos los beneficios, y entonces es algo que nosotros queremos hacerlo, aunque tal vez nos reste en algunas cosas que para algunas empresas es más importante, pero para nosotros más importante es que nuestro trabajador sea bien remunerado, y aparte son personas a las que respetamos mucho y consideramos parte de la familia. Entonces es como somos como una familia, sucede algún accidente, pasa alguna cosa y estamos ahí para socorrer a la persona. Y también un poco que yo soy de la opinión de que lo que hace mi mano derecha no lo sepa la mano izquierda. No soy de personas que ande anotando qué he hecho. Vienen muchas personas de instituciones a pedir colaboración y nosotros siempre estamos, nunca cuando se trata de una causa noble, nunca decimos no. Y es eso que tenemos, gracias a eso tenemos personas que realmente hay una amistad, una comunicación con esas instituciones, y entonces es eso. Pero a partir también de este año, por ejemplo, le hablaba del tema de la siembra, la cosecha, y particularmente haciendo una reflexión, creo he decidido bautizar este año como el año de compartir, precisamente por eso, porque creo vamos a trabajar mucho en el tema de un programa de responsabilidad social más definido y que vaya dirigido específicamente tal vez a sectores muy vulnerables que necesitan de una mano. Entonces este año vamos a trabajar mucho más específicamente el tema de responsabilidad social. También dentro de la infraestructura tenemos planificado ampliar y hacer de varios pisos ya la empresa, y en uno de los pisos queremos poner, por ejemplo, una academia de corte y confección que sea, si es posible, gratuita la enseñanza.
Como la escuela, ¿no?
Sí, una escuela. Entonces, vamos a trabajar en eso.
Bien, vamos a poner nuevamente música y vamos a continuar. Muchas gracias, Amelia, porque quiero andar un poquito más sobre algunas cosas que tú mencionaste. Por ejemplo, Oscar, hablaste de ganar, ¿ya? ¿Cómo una empresa puede ganar haciendo responsabilidad social empresarial. Brevemente, porque ya me están aquí presionando en los controles.
Fácil, muy fácil. Una empresa que quiera ganar con el tema de responsabilidad social es mostrar el impacto que ella está haciendo. Por ejemplo, fíjate, la empresa PIL hizo un Tetra Pak en alianza con una institución resguardaba las aves acá en Bolivia. Entonces, estaba dando parte de las ganancias para que ese parque crezca. Tienes a la empresa Sobose, que también está haciendo responsabilidad social, está trabajando en el tema de emprendedurismo, está premiando, está capacitando a la gente. Y bueno, el consumidor, si bien es cierto, no tenemos un consumidor consciente, pero lo poco que se está trabajando en consumidor consciente, eligen con preferencia instituciones que sean serias y transparentes.
Bien. Oscar, muchas gracias. Amelia, nuevamente, muchas gracias. Muy orgulloso de que sea amiga de la casa. Lo mismo, Oscar.
Gracias.
Y bueno, les invito a que puedan mandar saludos a toda la gente que gusten. Estamos en el momento de saludos.
Bueno, muchísimas gracias a vos, Juan Pablo, a la Radio Bocina, y mandar un saludo muy especial a todo el Plan 3000, que ya se acerca a su aniversario. Decirles muchísimas felicidades, que Dios nos bendiga, porque yo también soy parte del Plan 3000, y mandar saludos a todas las personas que nos escuchan, y yo creo que se va a repetir.
Sí, claro que sí, claro que sí.
Bueno, me gustaría enviar saludos a todos los amigos de Amigarse, que no solamente están acá en Santa Cruz, sino también hay en diferentes departamentos, y bueno, estamos regados por varios lugares, y cada uno en su lugar donde está trabajando está aportando por la sociedad y la humanidad.
Muchas gracias nuevamente a ambos. Y bien, vamos finalizando este programa. Agradecer a toda la gente que nos ha escuchado desde lo ancho de este planeta. Y bueno, será hasta la próxima, y mañana tenemos el reprise a las 10:30 de la mañana, todo como todos los jueves. Y también los espero el día miércoles a las 6:30 de la tarde para que nos escuchen con nuevos invitados, con nuevos temas y con nuevos emprendimientos. Muchas gracias y saludos totales.
Siempre quise ser el que no soy. No transcurre el tiempo junto a ti, no existe el rencor, no tiene sentido entre tú y yo. Aunque soy un pobre diablo, se despierta el día y echo a andar. Invencible de moral, qué difícil es buscar la paz. Convivir venciendo a los demás, nuestra sociedad es un buen proyecto para el mal. Dejo sangre en el papel, todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti. A pesar de todo, tú me haces escribir, dejando el rastro de mi alma, y cada verso es un tirón de piel. Soy un corazón tendido al sol. Soy un pobre diablo, sé dos o tres cosas nada más. Si sé con quién no debo andar, también sé guardar fidelidad. Si quienes son amigos de verdad, sé bien dónde están, nunca piden nada y siempre dan. Dejo sangre en el papel, todo lo que escribo al día siguiente rompería si no fuera porque creo en ti. Y a pesar de todo, tú me haces vivir, me haces escribir, dejando el rastro de mi alma, y cada verso es un tirón de piel. Soy un corazón tendido al sol. Soy un corazón tendido al sol.